Aragón Radio Podcast. Despierta Aragón.
Ocho de la mañana, cinco minutos, como les venimos contando. Esta mañana con nosotros el consejero de Sanidad, el responsable de Sanidad Autonómico, José Luis Bancalero. Señor Bancalero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. Contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a empezar preguntando por el tema que yo creo que ha marcado la llegada, su llegada a la consejería estas últimas semanas, que es el episodio de gastroenteritis provocado por la presencia de un protozoo. Hemos aprendido, la verdad, es que muchos conceptos estas últimas semanas, muchos conceptos de biología que desconocíamos por completo y también de sanidad. Cuarenta y tantos días ya sin poder beber agua del grifo en Tarazona. Ayer nos decían que el río parece estar limpio ya de la presencia de este protozoo, pero que todavía no se puede beber agua del grifo en Tarazona, en Novallas, en Torrellas y en Los Fallos por, bueno, los tratamientos que se han puesto en marcha en los últimos días que impiden clorar el agua, por resumirlo mucho. Usted dirá, ¿ahora mismo cómo están las cosas, señor Bancalero?
Bueno, las noticias la verdad es que son bastante alentadoras. Estamos dentro de los plazos que entendíamos que eran aceptables para la corrección de este problema por la contaminación que tenía el río. Y la realidad es que, según los resultados y como vayamos viendo los índices de cloración del agua, pues podremos entrar en la valoración de hacer una desescalada de las medidas restrictivas que a día de hoy les recomendamos a la población.
Seguramente los vecinos de Tarazona se estarán preguntando, ¿cuándo voy a poder beber agua del grifo?
Pues creo que esta respuesta ya la he dado alguna vez. Cuando desde nuestra Consejería de Sanidad entendamos que la situación es de seguridad sanitaria para la población.
¿Y qué tiene que pasar para que entiendan que la situación es de seguridad sanitaria para la población?
Pues digamos que de forma temporal es que alcancemos el nivel de cloración aceptable para evitar otro tipo de agentes contaminantes, y esto lo hacemos gracias al cloro, porque esta sustancia, el cloro, se ve interferida por el tratamiento biocida que hemos aplicado estos días atrás y que gracias a ese tratamiento obtenemos estos resultados. Pueden ser 48, pueden ser 72 horas, pero eso lo da los resultados de las analíticas que se hacen específicas para ver la cloración, que para que ustedes me entiendan es parecido a lo que se hace en las piscinas.
Ajá. Pero en cualquier caso nos podemos quedar con la idea de que los vecinos de Tarazona, de Novallas, de Los Fallos y de Torrellas empezarán el mes de noviembre pudiendo beber agua del grifo.
Estoy prácticamente seguro que así será.
¿Sabemos algo más del que ha pasado, señor Bancalero?
Pues la verdad es que no. Sabemos que se ha contaminado, sabemos cuál es el agente contaminador, que es un protozoo. Sabemos que hay tramos en los que hay una mayor concentración, pero no hemos sido a día de hoy capaces de detectar un único foco que haya sido el causante de toda, digamos, de esta problemática.
¿Cuáles serían los focos, por tanto, en los que, digamos, ha podido surgir? ¿O cuál es el foco? Y, en fin, le pregunto directamente, ¿qué relación hay con la piscifactoría de Bozmediano, con la ya famosa piscifactoría de Bozmediano?
Según los análisis y los resultados de los que nosotros tenemos conocimiento en el departamento, no sería la causa o la única causa que podría haber dentro de la contaminación del río. Sí que es verdad que para poder orientarnos hacia el foco se hacen estudios de tipaje genético de lo que sería este tipo de protozoo. Y dependiendo el resultado, pues se orienta que pueda ser de un tipo de fuente o de otro. A día de hoy es que tenemos de los dos tipos más comunes, ¿no? El hominis y el parvum, con lo cual tenemos que seguir buscando y puede que no encontremos el origen. ¿Y
la hipótesis más plausible que manejan en estos momentos, señor Bancalero, cuál sería?
Pues la que más nos aproxima al problema es que las lluvias torrenciales arrastraran incluso de forma subterránea a este agente contaminante, ¿no? Al protozoo.
Decían también, daban a conocer ayer, que la tecnología ultravioleta de las potabilizadoras de los cuatro municipios afectados empezará a implantar en Tarazona a lo largo del mes de noviembre y después en los otros tres municipios. No sé si nos puede ajustar un poco más los plazos.
Es que creo que en una intervención anterior ya les comenté que los plazos es que depende mucho de la empresa que nos suministra esta tecnología. De hecho, incluso se han hecho gestiones con algún país europeo para poder adelantarla y la verdad es que los plazos se siguen ajustando a lo que diga la empresa. Y en muchos casos pues hablan de 3 semanas para que llegue, y luego pues hace falta pues aproximadamente otras 2 o 3 semanas para instalarlo. Pero sí que es verdad que nosotros estamos esperanzados que en el mes de noviembre esto pueda estar resuelto.
Este es uno de los dos, digamos, métodos, una de las dos herramientas que dijeron ustedes que se iban a poner en marcha o que se podían poner en marcha. La otra, que dijeron que era complementaria, era la construcción de una macro tubería, digamos, para captar agua desde el nacimiento del Queiles. ¿Este asunto cómo está en estos momentos?
Pues está en desarrollo por parte del Instituto Aragonés del Agua. Se está estudiando por vía, digamos, de proyecto de ingeniería, porque esta solución es bastante más complicada. Y además nos tenemos que asegurar, con lo que le he comentado antes, pues que el nacimiento no pueda tener una fuente contaminante que pudiera venir de algunas aguas subterráneas. Y eso, a día de hoy, todavía no lo podemos asegurar que esté así.
Ahora mismo está totalmente confirmado que la tubería se va a construir o que la tubería no se va a construir.
No está asegurado ninguna de las dos. Sí que es verdad que está encima de la mesa como una de las soluciones, pero como sería más a medio y largo plazo, apostamos más por una tecnología que de seguridad no solamente contra este agente, que es el protozoo, sino con cualquier otro agente que pudiera venir en el futuro, que sabemos que con las situaciones que se están viviendo climatológicamente, pues se pueden dar otro tipo de contaminantes.
¿Y usted diría que estamos más cerca de que sí se haga la tubería o de que al final no se haga la tubería?
Yo creo que estamos en la misma distancia de que se haga.
50%.
O no se haga. Sí.
Al 50%.
No está descartada. ¿No?
¿De qué va a depender que se haga o no se haga? Porque entiendo que influyen muchos factores, ¿no? Lo económico supongo que tendrá un peso, la utilidad que vaya a tener supongo que será también muy relevante. ¿Qué factores van a tener en cuenta en este sentido?
Pues yo creo que la parte económica posiblemente es la que menos peso tenga a la hora de descartar este tipo de soluciones. A nosotros nos inclina más que sea una solución definitiva y, por supuesto, que no tenga impacto medioambiental, porque coger el agua desde el nacimiento, pues hay que estudiarlo muy bien de que no tenga repercusión en el resto del trayecto de los ríos.
¿Le han criticado mucho desde la oposición la gestión que ha realizado de este episodio?
Bien, yo creo que es el trabajo que tienen que realizar, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de las gestiones que hemos hecho. Creo que hemos demostrado no solamente que hemos hecho una buena gestión, sino que hemos dado con la solución para que la población estuviera protegida en un breve espacio de tiempo, e incluso hemos sido líderes comparado con otros problemas que ha podido haber en el territorio nacional, porque hemos sido capaces de, en una semana y media, de movilizar no solamente a responsables de la administración local, sino autonómica e incluso responsables de la administración que tiene competencias interautonómicas, ¿no? Y desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a la colaboración que recibimos desde la Confederación Hidrográfica del Ebro y, por supuesto, a la Guardia Civil, que desde el minuto número uno se prestaron para tomar las medidas necesarias, hacer las investigaciones, y me consta que siguen trabajando en ello las dos.
Agradece a la Confederación y a la Guardia Civil, a Castilla y León, a la Junta de Castilla y León.
Por supuesto, porque también, desde el primer momento, como se suele decir, han estado al otro lado del teléfono para poder orientarnos sobre qué medidas ellos podían llevar a cabo.
Si volviéramos hacia atrás, harían todo exactamente igual que como lo han hecho, señor Bancalero.
Sí, y añadiría el envío de forma oficial de los resultados a Castilla y León, que eso parece ser que fue un detalle que pensábamos que podíamos adelantarlo telefónicamente, y hoy día, con las nuevas tecnologías, lo podíamos haber hecho simultáneamente. Hablar por teléfono y enviarlo por correo electrónico.
¿Ha faltado algo más de comunicación también con los municipios afectados más allá de Tarazona? Se lo pregunto porque 2 de los 4 le han, digamos, afeado esto, ¿no? 2 que son, gobernados por el Partido Socialista.
Creo que no ha faltado comunicación, pero sí que es verdad que después de revisar los procedimientos que hemos hecho, podíamos haber sido más explícitos, igual que lo hicimos a los 4 días, de decirles que ese teléfono que le habíamos proporcionado para resolver dudas lo podían utilizar en cualquier momento para hacer cualquier pregunta. Y yo pienso que los municipios entendieron que ese teléfono quizás era para alguna consulta urgente o algún tipo de información que fuera más relevante. Pero nosotros siempre le tendimos la mano. Incluso la directora general de Salud Pública y la directora provincial de Sanidad de Zaragoza fueron personalmente a estos ayuntamientos a hablar con sus responsables. Quizás cuando se les facilitó el primer día el número de teléfono le teníamos que haber dicho: llamen ustedes y pregunten todo lo que necesiten. Y nosotros, por prudente, y ellos a lo mejor por timidez, pues no accedieron a la información, que por supuesto se lo hubiéramos tendido y se lo hubiéramos ofrecido desde el minuto número uno.
En fin, no es que sea la Consejería de Sanidad seguramente la más sencilla ni la que más tranquilidad granjea a quien la ostenta. Estamos acostumbrados a episodios, cada uno a su nivel, evidentemente es incomparable lo que le tocó vivir a las anteriores responsables de sanidad con la pandemia, con lo que le ha tocado a usted vivir en estos momentos, pero... no sé si hubiera querido un poco más de tranquilidad, un poco más de normalidad en su aterrizaje, que le preguntaba antes de que empezásemos la entrevista, que cómo había ido el aterrizaje.
Bien, bueno, más tranquilidad, pues si se evitan estos problemas o no existen o no se dan, pues por supuesto es bueno, no solamente para el departamento, sino también para la ciudadanía. Pero también es verdad que prefiero que haya ocurrido un incidente de este tipo, cuya solución de cara a la seguridad sanitaria de la ciudadanía es tan fácil como no beber agua del grifo, aunque genera muchas incomodidades, especialmente al ámbito de la hostelería, y por eso estamos trabajando día a día sin descanso para poderles dar ya la solución y que puedan realizar su actividad económica con total normalidad. Pero es preferible que ocurra esto en el inicio de la legislatura, es decir, nada más llegar yo a ejercer el mandato sobre este departamento, para demostrar que el equipo es bueno, que el equipo funciona y que el equipo se ha engranado a una velocidad de vuelo, como hablamos antes de aterrizaje, perfecta.
De todos modos, lo que es evidente es que ha cambiado el foco, ¿no? Del que hablamos en materia sanitaria. Para usted lo prioritario que es, ¿en qué hay que poner el foco en este arranque de la legislatura en materia sanitaria?
Bien, fundamentalmente el foco estaría en dos partes. En una sería el poder poner a disposición de todos los ciudadanos, de todos los aragoneses, las nuevas infraestructuras hospitalarias de Teruel y de Alcañiz, en primer lugar, y luego solucionar eso que tanta inquietud genera en la población, que son las listas de espera quirúrgica. En el ámbito de las infraestructuras, bueno, pues estamos trabajando en ello. Hemos sido muy transparentes y muy claros con los ciudadanos, dando las fechas en las que podrán tener acceso a dichas infraestructuras. Todos los esfuerzos, tanto de la oposición y todas las recomendaciones, van a ser tenidas en cuenta. Sí que es verdad que ayer escuché un comentario sobre el tema de la radioterapia en Teruel y no quiero dejar de decir que la defensa de la radioterapia fuera de Zaragoza, tanto en Huesca como en Teruel, y especialmente en Teruel, fue llevada a cabo en la legislatura anterior por el Partido Popular, por boca de Ana Marín, hoy día la número uno del PP en Teruel. Entonces, que otros partidos intenten ahora arrogarse esa defensa, bueno, pues pienso que no es llamativo, pero sí que nos llama a nosotros tremendamente la atención el que no estuvieran a nuestro lado en la fase anterior.
Hablaba usted al comienzo de su respuesta de la necesidad de abordar el problema de las listas de espera, que es algo endémico, que es algo que no es nuevo de esta legislatura, que es algo que sucede todos los años y en todos los sitios, pero que eso no quiere decir que no haya que abordarlo. Evidentemente, anunció usted una auditoría de cómo se habían hecho las cosas en las listas de espera. ¿Cómo va esa auditoría?
Bueno, los primeros resultados fueron muy llamativos, ¿no? Que había un número que ahora casi se acerca a 1.000 pacientes que no estaban reflejados dentro del sistema porque había errores en los sistemas de información. Los siguientes pasos que estamos haciendo respecto a la auditoría es formar los equipos. Pensamos que los profesionales más indicados son los inspectores médicos, ya se está hablando con ellos y ahora hay que dimensionar estos equipos. No es igual auditar en Miguel Servet que auditar el San Jorge de Huesca. Y no es igual estar aquí en Zaragoza para auditar que tener que desplazarse a las provincias. Eso en primer lugar. Esta fase la tenemos bastante avanzada y esperamos que antes de Semana Santa se puedan desplazar a los respectivos hospitales los inspectores.
¿Qué es lo que se va a hacer para reducir las listas de espera? Hay veces que es cuestión de enfocar más recursos y hay veces que es cuestión de reorganizar los que había. Recuerdo que, por ejemplo, hace unos años hubo un cambio importante con el tema de las operaciones de cataratas. Las cosas se empezaron a hacer de una manera distinta a cómo se venían haciendo y se sistematizó el número de operaciones de cataratas que se hacían y el cómo se hacían. Aquí la idea, ¿cuál es para reducir el número de gente que espera demasiado tiempo para ser operado?
Estos temas hay que abordarlos desde varios frentes, ¿no? Y nosotros tenemos claro que hay tres frentes en los cuales tenemos que hacer gran incidencia y trabajarlos. Uno es, como ha dicho usted, hablar con los profesionales para que ellos nos aporten las ideas de mejora en la reorganización de los procesos asistenciales. La otra es hablar con los representantes de los trabajadores para poder adoptar medidas de flexibilidad a la hora de mover dentro o crear colaboraciones entre hospitales para solucionar este problema. Y la tercera es hablar con la sanidad privada, para que me entienda, a la hora de poder realizar actividades como alquiler de suelo quirúrgico, incluso ver las posibilidades de que tienen ellos dentro de sus instalaciones para poder derivar a pacientes desde la pública cuando veamos que nosotros no tenemos mayor capacidad.
¿Con cuánta gente en lista de espera vamos a terminar el 2023, señor Bancalero?
Nuestro deseo es que no aumente, sino hacer una medida de contención para que el 2023 no aumente. Ahora estamos en prácticamente 7.000 pacientes en lista de espera quirúrgica y esperamos que no se supere esta cifra.
¿Y con cuánto terminaremos el 2024?
Seguramente con menos de 7.000.
¿Con menos. ¿Cuántas menos de 7.000? Claro, porque pues entiendo que en 2024 ya se empezarán a notar, o quizá me diga que no, no se van a notar todavía a lo largo de este año las políticas que implementen.
Sí, sí, sí se van a notar. Estoy seguro que se notarán en el segundo semestre. Por eso le he dicho que si el 2023 vamos a terminar con unos 7.000 pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días, la idea es que esta cifra se reduzca bastante, a final de 2024.
Va a tener más dinero su departamento, va a tener más dinero la Consejería de Sanidad en principio. No sé si sabe ya cuánto más dinero va a tener, cuánto más presupuesto va a tener.
Un 11% más con fondos propios. Es muy importante que la población lo sepa. No hemos dejado a la suerte del dinero que pueda venir de la Comunidad Económica Europea la sanidad de todos los aragoneses. El diseño presupuestario para el Departamento de Sanidad se ha hecho con fondos propios.
Un 11% más. ¿Y las prioridades de su presupuesto para el año que viene cuáles van a ser?
Le he comentado antes al inicio que son dos, fundamentalmente infraestructuras.
Sí.
En número uno estarían los hospitales de Alcañiz y de Teruel. Y como número dos estaría la lista de espera quirúrgica. Por supuesto, tenemos otra parte que es cuidar a nuestros profesionales y para eso nos reuniremos hoy. Además, tenemos una reunión con todos los sindicatos en el Servicio Aragonés de Salud.
¿Ha tenido tiempo ya de intercambiar algún documento de trabajo de lo que le piden? Aunque seguramente ya sabrá las reivindicaciones que se vienen haciendo desde hace muchos años de subidas salariales, de complementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde se puede llegar?
Bien, lo fundamental es llegar a que estemos los profesionales se sientan bien tratados, pero por supuesto sin que esto pueda artefactar lo que sería la asistencia sanitaria, tanto por recursos materiales, económicos, que se tuvieran que desviar a personal y que mermaran otro tipo de prioridades que puede tener este gobierno, ¿no? Como es que tenemos que presupuestar la radioterapia en Teruel porque nos hemos encontrado que ni la sala donde se va a ubicar esta tecnología está presupuestada para bunkerizarse, es decir, no se puede colocar un aparato de radioterapia, y tampoco estaba presupuestado el aparato para la radioterapia. Nosotros ya lo tenemos diseñado y seguramente a principios del año que viene les demos cuál va a ser el modelo para poderlo implantar.
¿Esto cuánto cuesta aproximadamente?
Más de 2,5 millones de euros.
Más de 2,5 millones de euros. ¿Y cuánto cuesta la reforma del transporte sanitario urgente, señor Bancalero?
Pues aproximadamente unos 6 millones.
Esto fue uno de los compromisos que dijeron que más rápidamente se iban a poner en marcha. ¿Cuándo estará lista la reforma del transporte sanitario urgente?
Vamos a cumplir lo que prometimos, que estará, esta mejora en el transporte sanitario urgente se finalizará, se cerrará en los primeros 100 días de gobierno, tal y como dijo nuestro presidente Jorge Azcón.
Esto es ya.
Pues prácticamente ya. Hay una fecha. Si nos ponemos a contar los días, bueno, pues yo creo que es antes del 20 de noviembre estará resuelto este tema.
¿Y qué nos puede concretar de cómo lo van a hacer?
Bien, nosotros lo que estamos haciendo es primero hablar con la empresa para ver las posibilidades que teníamos dentro de lo encorsetado que están los pliegos para este transporte sanitario urgente. Son unos pliegos que nos limitan muchísimo la capacidad de mejora. Y luego, por supuesto, estamos hablando también con los trabajadores, que sabemos que se encuentran en una situación que desde el año 2018 no han tenido una subida y, por decirlo de alguna manera, estamos hablando a dos bandas con ellos para que se sienten y puedan llegar a un acuerdo. El que el gobierno de Aragón ponga el dinero encima de la mesa y la empresa nos dé las facilidades para la mejora de este contrato de transporte sanitario urgente. Si los trabajadores no están a gusto, el servicio no va a ser el más adecuado para la población.
Es decir, que va a haber subida salarial para estos trabajadores.
Yo estoy seguro que la empresa está acercándose a las necesidades que los trabajadores les están planteando.
Señor Bancalero, ¿en qué medida las subidas salariales contribuyen a solucionar los problemas de falta de médicos en el medio rural?
Pues mire, ese es uno de los puntos que pueden incentivar. En alguna otra intervención he dicho, igual que antes, que hay determinados problemas que hay que abordarlo desde varios frentes, ¿no? Entonces, lo que es hacer más atractivo una plaza tiene que tener varios incentivos. Y pueden ser incentivos retributivos, incentivos de formación, es decir, que esos profesionales no se sientan aislados en el ámbito rural y no puedan estar al día de las de los nuevos procesos asistenciales, que se les facilite conciliación familiar, que es muy importante, y en algunos puntos muy determinados de nuestro territorio, pues sabemos que habría profesionales que no tendrían inconveniente incluso en estabilizarse a la hora de vivir en esa zona, pero claro, no encuentran una vivienda. Y en esto estamos dispuestos a hablar con las administraciones locales y facilitarles, nunca mejor dicho, una vivienda.
¿Y usted está convencido de que con más salario y que con una vivienda solucionamos el problema? Se lo digo porque da la sensación de que en algunos casos ni se haga lo que se haga, ¿se puede conseguir solucionar este problema?
Yo estoy seguro que se puede conseguir. Y tenemos otra medida más, que ya perdonará que antes no la he recordado, que es crear estabilidad profesional. Es decir, ha habido muchos puestos que quedaron descubiertos con el gobierno anterior porque la oferta era de un mes y medio en un pueblecito del ámbito rural. Pues es muy complicado que alguien dé el paso. Primero tiene que buscar una vivienda, luego tiene que posiblemente comprarse un coche para mes y medio. Bueno, nosotros estamos dispuestos, con los representantes de los trabajadores, a ofertar el máximo tiempo posible que nos den determinadas plazas y que nos permite la normativa, que es hasta un contrato de hasta 3 años. Ajá. E incluso tenemos encima de la mesa algunas ideas, que es que reciban una mayor puntuación dentro del baremo a la hora luego de obtener una plaza en propiedad dentro del sistema, si permanecen estables en esos sitios de difícil cobertura durante más de 2 años o incluso 3.
¿Y eso tiene encaje legal?
Estoy seguro que tiene encaje legal, pero por supuesto hay que ir de la mano de los trabajadores para que ellos no se sientan desplazados, y además ellos siempre han tendido la mano a la hora de soluciones normativas y jurídicas a la administración. Los sindicatos siempre tienden la mano a aportar esas soluciones.
No sé si se ha marcado usted personalmente algún plazo para ejecutar estas medidas y también lo de la ampliación de la edad de jubilación voluntariamente para los médicos.
Empiezo por la última. La edad de jubilación tiene que venir de una medida a nivel nacional, con lo cual este Departamento de Sanidad quiere llevarlo a un consejo interterritorial, que creo que es muy necesario y que el Ministerio lo tiene aparcado, y que necesitamos llevar muchos temas a este consejo interterritorial. Y la otra medida, y el otro, que es los plazos, bien, a este departamento nos gustaría tenerlas ya diseñadas y publicadas antes que empezara el segundo semestre de 2024. De tal manera que cuando salgan los nuevos especialistas, que no saldrán este año hasta septiembre de 2024 porque ingresaron más tarde por tema de la COVID, podamos poner estas medidas en marcha con los nuevos facultativos, es decir, con los nuevos residentes que acaben la especialidad.
Termino preguntándole por un asunto del que cada vez parece que estamos todos más concienciados, la salud mental. ¿Qué acciones van a desarrollar? Porque además digamos que le han dado un rango importante, ¿no? También desde el punto de vista de la creación de direcciones generales.
Bien, a nosotros la salud mental es un factor fundamental. Lo detectamos durante la pandemia, todos los problemas que había. Hemos estado muy cercanos, el Partido Popular, a los profesionales. Hemos recogido todas sus iniciativas y sus preocupaciones y creamos esta Dirección General de Salud Mental. Tenemos dos líneas muy importantes de trabajo, que es mejorar la asistencia a los procesos agudos. Para ello necesitamos mejorar las infraestructuras. Y, por supuesto, nos preocupa bastante, y en ello vamos a trabajar duramente, el tema de la salud mental infanto-juvenil. Para esto vamos a mejorar las plantillas de cara a los profesionales. Como ustedes sabrán, se ha creado una nueva especialidad, que es psiquiatría infantil, y está dentro de los trabajos a desarrollar en esta consejería, el encontrar un espacio para crear una unidad de atención infanto-juvenil de media y larga estancia dentro del territorio aragonés.
Aquí sí que parece evidente que hay que esperar demasiado para ser atendido.
Bien, unas declaraciones que hizo el director general de Salud Mental dijo que los plazos serían deseables que fueran bastante más breves de los que se tiene ahora. Sí que es verdad que la atención a determinadas patologías es prioritaria y así se hace dentro del sistema aragonés sanitario público, pero es verdad que pacientes que están dentro de patologías de salud mental crónicas hay que reducir estos plazos.
Bueno, claro, es que da la sensación de que en la salud mental no se puede esperar ni un día, ¿no? Ya sé que esto seguramente me dirá que es irrealizable.
Bien, que no se pueda esperar ni un día, de hecho se atienden urgencias en el ámbito de la psiquiatría y tenemos a los profesionales las 24 horas del día dentro del ámbito de la asistencia sanitaria de la salud mental. Pero insisto que la atención a los procesos agudos es inmediata, como no podía ser de otra forma, que nosotros nos vamos a centrar mucho más en la mejora de la atención de los procesos que son más crónicos.
Termino, señor Bancalero. ¿Cómo va la campaña de vacunación?
Bien, pues el diseño ha sido bueno, pero nos gustaría que la población estuviera más implicada, que entendiera que necesitamos un mayor porcentaje de cobertura. Posiblemente, como no ha hecho frío, la población no ha percibido como que ya está aquí el otoño, el invierno, que no hay que vacunarse. Esperamos que las próximas semanas mejoren los porcentajes de vacunación.
Y usted, que es diplomado en enfermería, si no me equivoco, ¿por qué no se vacunan ni los enfermeros, ni los médicos, ni los auxiliares? ¿Por qué no se vacunan los sanitarios?
Pienso que algunos profesionales demoran esta vacunación, pero sí que es verdad que se vacunan. Yo personalmente me he vacunado durante todos los años.
Pero los porcentajes son bajos, los porcentajes de vacunación entre los sanitarios.
Sería mucho más agradable que fueran mejorables, estoy de acuerdo con usted. Pero hay una sensación dentro de la población sanitaria que parte es real y que se autovacunan, por decirlo de alguna forma, en contacto con la población. A nosotros nos gustaría que esa vacuna fuera más activa y le iba a comentar antes que yo me he vacunado todos los años, tanto como enfermero como médico. Y de hecho hay una orden dada a la Dirección General de Salud Pública que amplíe a todos los profesionales de sanidad, estén en el ámbito que estén. Es decir, tenemos muchos profesionales de sanidad que se desplazan a centros sanitarios y que están trabajando en el departamento, es decir, que hacen mucho trabajo de oficina y de despacho y que se les va a facilitar también el que se puedan vacunar.
José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, gracias por estar esta mañana con nosotros. Suerte para lo que viene por delante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarme dirigirme a la población aragonesa.
Aragón Radio Podcast.